Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Ya suena un nuevo capítulo de Showtime. Suena en tu ordenador, o en tu móvil, o en tu dispositivo de audio, porque, como repito muchas veces, Showtime se escucha cuando y donde queráis. Tenemos por delante una hora, bueno, yo creo que un poquito más. Va a ser que un poquito más de baloncesto. Enseguida os explico qué tenemos en este capítulo, que es el 252 de nuestra historia, pero antes quiero, y lo hago en nombre de todo el equipo del programa, enviarle un abrazo, el abrazo más cariñoso y toda la fuerza a Juan Arias, que ha perdido a su padre. Juan, como sabéis, es parte de la redacción de Deportes de COPE, es parte de este programa desde el inicio. Insisto, toda la fuerza, el abrazo, el cariño para Juan y para su familia. Bueno, y sin olvidar ni quién somos, ni dónde estamos y ya ni de dónde venimos, seguimos adelante. Hoy, para empezar, vamos a ir con la resaca del clásico, ¿eh? Esa resaca del Barça-Real Madrid se vive aquí en Showtime. Vamos a escuchar a Ante Tomic, también a Pablo Laso, y vamos a responder, o como mínimo vamos a intentarlo, las preguntas que nos deja ese primer clásico de la Liga Endesa. Toca pasar también por Málaga para preguntar por el Unicaja y por Nedovic, a ver qué tiene y por qué no vuelve a las pistas. Y un poquito más tarde, bueno, la relación de Euroliga, pero sobre todo hoy la NBA, con tres frentes abiertos. Hoy con la actualidad propia de la competición, pero también con las elecciones en Estados Unidos, sí, Clinton-Trump, y cómo pueden afectan al deporte y al baloncesto, especialmente allí. Y recordaremos lo que pasó un 7 de noviembre de 1991. ¡Qué jóvenes éramos! Bueno, este es el menú 252 Showtime, hoy con Héctor García en la sala de máquinas. Bueno, con Héctor García y con Javier Rodríguez, que no me olvido. Vamos a hablar ya del clásico, es la portada del programa, o mejor, analizarlo, ¿no? A buscar, como os decía, respuestas a lo que nos deja ese Barcelona-Real Madrid del Palau. Cosas que debéis saber, si no las recuerdo. Segundo clásico de la temporada y segunda victoria para el Barcelona. Primero en las semifinales de la Supercopa y ahora en la Liga Endesa. El primero acabó 93-99 para el Barcelona, el segundo 85-75 también para el conjunto azulgrana, y primera derrota del Real Madrid en la Liga Endesa, y los dos, después de estas siete jornadas, están con el mismo balance, con cinco victorias y una derrota, porque ya han descansado su partido de la primera vuelta. A ver, analizamos el clásico. Por aquí empezamos el equipazo del programa. Profesor Miguel, hoy tenemos muchos, Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola.
Hola.
Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, muy buenas.
Rubén Parra, hola.
Hola.
Está José Luis Gil, hola Gil.
Porque me has obligado a venir, buenas.
Y hoy se apunta a Showtime uno de los periodistas, bueno, que más entiende y que mejor explica el baloncesto, que al final se trata de comunicar bien. Desde el periódico de Cataluña, Luis Mendiola, hola Luis, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí pasando la tarde intentando informar a los lectores.
Bueno, ya te dije que la propuesta era hablar de baloncesto y pasarte
yo lo dejé en la grada del Carioca la última vez que supe de Mendiola.
Pues has visto, si hacemos una función social, sirve de reencuentro esto. A ver, alguien ya hemos presentado a todos, ¿alguien piensa que fue inesperado lo que pasó y se vio en el Palau?
Yo sí.
¿Tú
yo
sí? A ver,
inesperado.
Venga.
Yo creo que es inesperado, Sí, sí. A ver, todos sabemos lo que suele pasar en un equipo, bueno, pues cuando te tocan tanto las narices, hablando mal y pronto, como le ocurre al Barça, es decir, todo el mundo hablando de bajas, la desoladora foto de ver a Claver, Navarro, Holmes, que todavía no estaba para debutar, ver esa enfermería completa en un extremo del banquillo, es una de las imágenes, yo creo, que más desoladoras para el actual Barça. Entonces, bueno, yo creo que el Madrid, no te voy a decir que no sale, porque, en fin, pero esperarse, lo que se dice esperarse, yo creo que ellos ni se lo imaginaban en las peores de sus pesadillas. Yo creo que Barsocas le da primero una lección táctica a Pablo Laso. Creo que defensivamente está muy bien preparado ese partido. El Madrid, los dos primeros cuartos, no sabe ni por dónde atacar. No puede, donde supuestamente tiene su superioridad, que es en la pintura, no consigue meter un balón en condiciones. Ni uno solo. Luego, claro, se produce la pregunta de Milena Martín en Movistar Plus, en cero, al descanso a Chapu. Hombre, ¿cómo se arregla esto? Viniendo con más ganas. La verdad es que es desolador. Y luego Pablo Laso además apunta a que su gran preocupación es que no hemos hecho nada. Entonces, bueno, pero yo creo que para empezar hay que darle mucho el mérito, pero muchísimo mérito, a lo que hace al Barça, que yo creo que se motivó mucho más que el Real Madrid para un partido en el que, bueno, es verdad que no te juegas nada, pero empieza a sumar, como digo yo, en los debes y en los saberes de los clásicos. Te han ganado en la Supercopa y ya te han ganado en la ida de la regular.
Yo hay dos apuntes. Uno, en las casas de apuestas, que es un buen medidor para ver cómo llega cada equipo, se pagaba 2.41 la victoria del Barcelona, que es rarísimo que el Barcelona en el Palau se pague... no como favorito, o sea, se pague por encima de los 2 euros, es una cosa súper extraña. Y por eso mismo a mí no me extraña en absoluto que gane el Barcelona. Es que estas cosas suelen pasar. Cuando un equipo llega tan de víctima, yo lo ponía en Twitter, se suele convertir en verdugo. Ponen el ejemplo mucho con el Madrid de fútbol, que el Barça iba a meter 4 y al final le ganó. Pues es lo mismo. Cuando un equipo aparece tan señalado como débil, como tal, estos conjuntos que son de tal grandeza deportiva...
Ya, Parra, pero que eran 5 bajas, que, Navarro, Dolman, Rivas, Lawal y
pero
Claver.
Pero tú piensas...
El favorito claro es el Barcelona, pero que a mí no me extraña, y ha pasado un montón de veces, que el equipo que está jugando en casa, al que todos le señalan como Caperucita Roja en el bosque, o sea, perita en dulce total y absoluta, se revuelca, se rebrinca y al final te hace la gracia. Y para mí, chapó al Barcelona y no hubo color, y un problema del Madrid... bien reconocido por el Chapu y por Laso ya dentro del partido, una cuestión más de actitud... Que a mí me parece fueron al palo un poquito sobradete.
No, si pasar pasa, ha pasado y pasó. A ver qué decía Mendiola.
Perdonadme, no, yo lo que os quería comentar es que, visto desde Barcelona, a mí me parece un sorpresón brutal que el Barcelona, con 5 jugadores del B en el banquillo, venza a un Madrid que para mí en estos momentos tiene, no digo el mejor equipo, digo, creo que la mejor plantilla, una de las 2-3 mejores plantillas de Europa, súper compensada, con jugadores fichados esta misma temporada que ya están aportando, como Telo Hunter y como Randolph, y entonces, yo la sensación que tuve es esa. Lo que me sorprende un poco quizás fue, o me sorprendió del partido, fue la actitud con la que jugaron, con la que jugó el Madrid, y luego las declaraciones de Pablo Laso y de Nocioni, que no pegan, quiero decir, no se corresponden una cosa con otra. La actitud del Madrid yo creo que fue de absoluto pasotismo en ese partido. No entraron o no quisieron entrar o no se encontraron cómodos en ningún momento en el partido y no le dieron la importancia que yo creo que deberían haberle dado a un clásico y a esa situación que vosotros habláis de colocarse 0-2 en el balance provisional con el Barcelona. Y luego, segunda lectura clarísima también, ¿no? Que también cuestiona un poco lo que es el tema de los banquillos largos, de los entrenadores y tal. El rendimiento que consigues alcanzar, que muchas veces son temas que hemos planteado, creo que todos, el rendimiento que consigues alcanzar con 7 jugadores concentrados, metidos en el partido, intensos, que saben que se les puede permitir fallos, pero que tienen que estar entregados al 100% frente a un equipo que tienes a 12 jugadores ahí en el banquillo, que cualquiera de ellos puede responder, pero no hay ninguno que consiga dar ese paso adelante para tirar del equipo, ¿no? Esa es, yo creo que la segunda lectura también.
Hablado
y la segunda y una tercera lectura que puedes plantear, si quieres, Albert, es el rendimiento de los teóricos suplentes. Es decir, estamos viendo la mejor versión de Bradoleson. Yo no recuerdo un Bradoleson tan excelso como en estos partidos. El rendimiento de Peno me sorprende.
Pero Pilar, eso es compromiso. O sea, yo creo que llega un momento que te ves tan contra la pared, el compromiso te lleva a hacer eso, ¿no? A dar ese paso adelante, a esforzarte al máximo, a darlo todo.
Me parece súper importante.
Y luego hay otro aspecto visto desde la posición madridista que me pareció bastante fundamental, que yo creo que Sergio Llull en estos momentos está bastante fundido. O sea, llega un momento que se le ha acabado la batería.
Está tocado en la rodilla.
Claro, necesita regenerar.
Derecha. Claro. Creo claro, que es la rodilla derecha, sí.
Y Sergio Llull hasta la pasada temporada tenía un recambio o un sustituto, no sé cómo denominarlo, denominaba Sergio Rodríguez sustituto.
Un complemento perfecto, sí, sí.
Un complemento perfecto, ¿sabes? El Madrid tiene un jugadorazo en ciernes brutal que se llama Don Cifre, tiene 17 años. Entonces, claro. Llull el otro día en el Palau apenas apareció. Y el equipo tiene... para mí es el alma, es el motor de ese equipo. Entonces, hubo un momento que se desconectó todo, ¿no? todo el
engranaje. Hombre, para que os hagáis el idea, de los mejores hombres del Real Madrid, uno fue Chapu y el otro fue Draper, que Draper es un tipo porque es un bendito, o sea, lo digo así, bendito, porque el rol que está asumiendo es casi tan malo o peor que en su anterior etapa en el Real Madrid.
Evidentemente, pero que Randall,
es que por le ejemplo, adelanta por la izquierda al niño.
Claro, es que Randall, bueno, hay un montón de jugadores que llegan al Madrid en una situación espléndida, pero claro, si el motor te falla, si Llull no es el tío que da que conduce al equipo, que le da ese plus de energía, el equipo se viene abajo y Doncic aún yo creo que no está en condiciones de asumir todo el peso, toda la responsabilidad del equipo, no tiene aún los galones. Y Draper es lo que tú dices, ¿no? Tiene un papel complementario que no puede arrastrar al equipo.
Bueno, hemos puesto muchas opiniones sobre la mesa. Hacía alusión, referencia a Luis Mendiola, a lo que dijo Pablo Laso. Esto es lo que explicó y comentó del partido después el técnico del Real Madrid.
Esto es un aprendizaje. Creo que nuestro partido ha sido muy malo. Y obviamente debemos aceptarlo y ser capaces de darle la vuelta a la situación de un partido en el que hoy, desde luego, el Barça ha sido superior. Y obviamente para jugar contra grandes equipos tenemos que jugar mucho mejor. Bueno, yo creo que el Barcelona ha jugado muy redondo, tiene jugadores con mucha confianza en estos momentos porque obviamente tienen que jugar y creo que ha hecho un partido muy serio desde el principio. Y bueno, yo creo que también el tener ventaja en el marcador desde el principio también les ha dado más confianza en el partido.
¿Y qué piensa Miguel Ángel Paniagua? Ponemos más opiniones del clásico, de cómo jugó el Barcelona, de ese diluido Real Madrid que vimos, de lo que puede suponer esta derrota de unos y victoria de los otros. Pani, tu análisis.
Bueno, la derrota del Real Madrid no es ni mucho menos terminal, es una derrota de la que tendrán que sacar consecuencias y la victoria del Barça es hasta cierto punto lógica, ¿no? Así lo pronosticamos y en concreto en el programa que hacías tú. Estos derbis muchas veces son como muy dispares, ¿no? En relación al pronóstico, y cuando todo el mundo apuntaba que el Real Madrid iba a ganar, pues el Barcelona, aún con las bajas, con un extra de motivación, lo ha dicho muy bien Pilar, con una preparación táctica excelente, particularmente en defensa, a este nivel, si no defiendes, es muy difícil ganar, incluso aunque el otro equipo tenga muchas bajas. El Real Madrid defendió muy mal durante tres cuartos. Quizá en el cuarto periodo tuvo algún tramo en el que defendió bastante bien o bien y pudo contener un poco al Barça con un atisbo ahí de remontada, pero el partido desde el principio se decantó a favor del Barça con elementos muy significativos y que eran hasta cierto punto muy previsibles, como hoy hablamos en el programa previo al partido, ¿no? La dirección de Ty Rice, que fue muy sólida y dominando claramente a los pequeños del Real Madrid. El poder interior de Antetokounmpo, que cuando no es defendido adecuadamente es un jugador con un poder ofensivo superlativo, y luego un jugador que no es un habitual a la hora de encomiarle y a la hora de hablar maravillas de él, pero que es un jugador para mí esencial, y más con todas las ausencias que había en este Barça de Batsokas, que es Perperoglu, ¿no? Que jugó para mí un auténtico partidazo en las dos líneas del campo.
Dicho lo cual, solo nos quedaría dejar una pregunta encima de la mesa, porque el Madrid llegaba a este partido después de un partido de Euroliga ante el Galatasaray.
Por cierto, donde el equipo engañoso.
Engañoso, pero el equipo estuvo espeso. Muy
por
espeso.
Por eso.
Si pero llegó más todo, cansado de la cuenta, al Palau.
Milonga. Ese partido se jugó el jueves por la noche. Es decir, es milonga. Ya te lo digo yo lo del cansancio. Digo milonga, a ver, que es verdad que ya se empiezan a acumular partidos. Señores, que estamos a 8 de noviembre, ¿eh? No te cuento cómo podemos estar, como aquel que dice, dentro de 4 meses.
Moscú,
bueno, nosotros porque no jugamos, pero ya llegamos
Moscú
a
Iberostar.
Catalogar de espeso el partido del Madrid con el Galatasaray me parece una benevolencia extrema.
Exacto. Lo que le ocurre al Real Madrid, y no es la primera vez que le pasa, ya le pasó, como bien dices, el día del Galatasaray, pero ha ocurrido anteriormente, es la falta de intensidad atrás. Yo hablando con Sergio Llull el jueves por la noche en el vestuario del Madrid, ya me lo decía, el talento adelante lo tenemos y lo sabemos todos que lo tenemos, pero como diciendo, aquí atrás está muy bien para enchufarlas para allá, pero atrás hay que arremangarse todos. Y hablaba de falta de intensidad defensiva del equipo. Y además yo le decía, bueno, un arranque, una salida como la que habéis tenido ante el Galatasaray, esto sucede en el Palau y os pasan por encima. Y me decían todos, y tanto que nos pasan por encima. O sea, es decir, el delito ya sabían cuál era. Entonces, bueno, insisto, pero creo que hablar de cansancio, cuando ni ellos hablan de cansancio, y cuando este partido se ha jugado el jueves, y has estado en casa el viernes y el sábado hasta las 4:30 de la tarde, pues hombre, es verdad, a ver, son humanos y se pueden cansar, es verdad. Pero, en fin, no es la peor semana posible, ¿eh?
Pilar,
peor hubiera sido esta que viene.
No, esta es peor. Si no es cansancio, es todavía peor. Porque entonces podemos hablar de desconexión, de confianza.
¿Cómo dijo Pablo Lasso el otro día? Que no se podía pensar que fue el día de Liga contra el Tecniconta Zaragoza. Vino a decir algo así, como que aquí hay más competición que la Euroliga. Como diciendo, si solo estamos pendientes, si solo pensamos en los partidos de Euroliga, nos estamos equivocando. Ya, lo dijo la rueda de prensa posterior.
Ya, pero Pilar, si tú hablas de falta de intensidad un día, lo puedes achacar a los jugadores. Si tú hablas de falta de intensidad dos, tres, cuatro días, entonces has de mirar al banquillo.
En fin, que tampoco te voy a decir una cosa. Tampoco me parece que haya que rasgarse la...
No, hombre, no, 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 pero, no, pero son, las sensaciones.
Estamos a
8 las sensaciones
de noviembre,
que nos dejan,
o sea, claro, tomarlo con calma, ¿eh?
Pero bueno, no, pero ya estamos en tendencia 2-0, en tendencia de que el Madrid...
Aquí no vale, como digo yo, desmontar el proyecto a la primera de cambio, no, con tranquilidad. Y no, como digo yo, ni los que le tengan ganas al ASO empiecen a rascar.
Aquí como mínimo no hemos hecho eso.
Pero acuérdate... es que pensad todo lo que queda de temporada. Si es que, dentro de que no hablemos, porque no me parece que la palabra sea dosificarse, pero no seamos, con perdón, gilipollas. O sea, estamos a 8 de noviembre. A 8 de noviembre. Aquí esto no ha empezado el bacalao ni a cortarse.
No, pero
ni
ya...
ha asomado la patita al bacalao.
No, pero esta temporada la cosa ya va 2-0 y esta temporada seguimos con lo que se dijo a principio de temporada aquí mismo.
Lo que yo
mismo
te diga, Gil.
Que igual el Madrid
recuerdos
esta
desde
temporada...
la Copa de Coruña, recuerdos desde la final de Liga, etcétera, etcétera.
Que aquí se iba a bailar al son que iba a marcar Tyrese Rice.
Bueno,
lo
cada,
que yo te
oye,
diga.
Cada uno con su opinión. Más opiniones. Tomic, ante Tomic, hemos escuchado a Pablo Lasso, al entrenador del Real Madrid. Tomic, la referencia del Barcelona en el Clásico.
Lo más importante es que el equipo gana, sobre todo en esta situación que tenemos ahora, con tantas bajas, hay que jugar como hoy, jugar duro, jugar juntos. Hemos controlado el partido, controlando rebote, que es muy importante contra ellos. Y bueno, con este porcentaje para dos, muy raro no ganar partido, ¿no? Pero estamos en noviembre, queda... no sé, 60 partidos más. Es un partido, hemos ganado muy bien, pero hay que olvidar esto y prepararse para el siguiente partido. Un partido muy bueno, creo, intenso. Bueno, al final hemos merecido ganar. Hemos jugado bien durante 40 minutos y hemos merecido ganar. No hay favoritos aquí en Palau. Los favoritos somos nosotros, siempre, contra todo el mundo.
Bueno, Barchocas no dijo eso, supongo que para meter presión al Real Madrid. Por cierto, Luis Mendiola, hablando del técnico del Barcelona, es el que sale, y entiendo, muy reforzado del partido del domingo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, la imagen que da el equipo es de cohesión, es de solidez, a pesar de las bajas, es de criterio, es de transmite sensaciones buenísimas, ¿no? Yo creo que en ese partido, desde el inicio del encuentro, de planificación de juego, utilizando a Eriksson, midiendo muy bien las fuerzas del equipo, sacando a Perperoglu de banquillo, limitando mucho la aportación de Rice, dejándolo en momentos muy puntuales en el último cuarto, en los finales de cuarto. Yo creo que en todo esto, en el trabajo defensivo, por supuesto, es uno de los aspectos que, por ejemplo, a mí me encanta de este entrenador, que creo que el equipo está muy bien trabajado atrás, en líneas de pase. Al Madrid le costó muchísimo conseguir esas posiciones. Bueno, primero el ritmo de partido, evidentemente, que es lo que marcó todo, ¿no? El ritmo de partido pausado, mirando ese juego de ida y vuelta que en el que el Madrid se siente tan cómodo, y evitando pues los puntos fáciles de contraataques y evitando los triples, que son dos de los recursos fundamentales del Real Madrid, ¿no? Pero a partir de ahí, eso que te digo, yo creo que la sensación es que el sistema defensivo que está intentando construir Barçocas es realmente sólido, y el criterio con que está, bueno, muy de sentido común, ¿no? Muy de vamos a hacer las cosas ABC y sigamos ese orden, y a partir de aquí podemos empezar a construir a través de la defensa y anotando canastas muy fáciles, porque yo creo que realmente cuando podía correr el Barça lo hizo, pero jugó con mucha cabeza, intentó buscar las acciones de Tomic, pero las acciones cómodas, y no se complicó la vida. Entonces, esa sensación de que tienes un plan muy definido de juego es lo que yo creo que refuerza a Basocas, más allá del resultado, que como es verdad, decís todos, y yo creo que también estoy de acuerdo, estamos en el mes de noviembre, o sea, que queda tanto.
Y vamos a tener unos cuantos, que la semana que viene tenemos otro ya de la Euroliga, ¿eh?
Y insistamos, va 2-0 a favor del Barcelona, pero si me decís, oye, dame un equipo candidato a entrar en la Final Four, a estar en la lucha por los títulos, yo te voy a dar a Madrid, posiblemente al CSK y seguramente al Fenerbahce, pero quiero decir, el resto van a tener que lucharse esa cuarta plaza. Esa es mi opinión a día de hoy, en noviembre, viniendo de donde venimos, ¿no? Viniendo de la espesura, entre comillas, del Madrid contra el Galatasaray, viniendo de esta derrota que, a ver, yo creo que es más una cuestión de orgullo que una cuestión anímica que les pueda afectar durante el resto de la temporada del Madrid. Yo sigo viendo a un Real Madrid fortísimo, porque el núcleo duro sigue estando ahí, el trabajo sigue estando ahí, las incorporaciones para mí son excepcionales. Randolph es un jugador capaz de marcar diferencias en Europa. Hunter es un jugador que les puede dar esa dureza y solidez defensiva, y Doncic es un proyecto de jugador espectacular, que yo desde Ricky Rubio, en sus mejores momentos de la Liga ACB, no he visto pasar ningún jugador así.
Tela, bueno.
Sí, yo estoy impresionado por sobre todo por la madurez que tiene o que muestra con solo 17 años, la capacidad de hacer cosas impensables para un jugador de esta edad.
Bueno,
sí,
pues,
es además el salto que pega en pocos meses.
Sí, luego,
es que ha pasado de jugar
el tema físico,
algún minutito,
Pilar, aparte
algún
el tema físico, ¿no?
Sí, sí, no, pero digo de Coco, o sea, y
sí,
luego
sí, no.
De los minutos y los minutos de calidad que juega, porque
sí,
yo es lo
que
digo,
lo
el otro día
bien,
no sé qué partido en Milán era, te estabas jugando las castañas y los últimos dos minutos los está jugando Luka Doncic. El otro día, por ejemplo, se equivoca, porque cuando le pitan la técnica, yo entiendo que es producto de la frustración, pero, en fin, creo que hay maneras y maneras de protestar, y creo que esa técnica está bien pitada. Pero es, sobre todo en comparación, a mí me encantaría que la gente viera cómo es dentro y fuera del parqué. O sea, es como si se pusiera una capa de Superman y cambiara por... Es tímido, se le suben los coloretes cuando ahora empieza a hacer alguna cosita de prensa suelta y tal, la timidez que tiene y cómo es, pues eso, como muy callado, es capaz de salir del vestuario y si no te das cuenta, ¿sabes? Ya
sí,
desaparecido
clarísimo.
Y tal.
A ver, a mí me gustaría escuchar la opinión del profesor Paniagua, porque seguramente tiene muchísimos más referentes que nosotros, pero quiero decir, yo la sensación que tengo de Doncic es de que no había, en los últimos 10 años, no había un jugador tan absolutamente efervescente, tan que prometa tantas cosas como este chico, ¿no?
A ver, bien tirada está. Pani, por alusiones, ¿qué diría el otro?
Bueno, desde Europa seguro que no, ¿no? En cuanto a jugador joven, la expectativa más alta o de las expectativas más altas que ha habido últimamente ha sido la del propio Ricky Rubio, que recordemos llegó a estar en las quinielas en el top 5, aunque luego bajó un poco. Bender también ha estado ahí como uno de los futuribles, pero desde Europa desde luego no ha generado tantas expectativas. Decía yo no hace mucho, decíamos mejor dicho en el programa, que con toda la probabilidad de Luka Doncic iba a ser top 5, ahora mismo está el tercero en las previsiones, y subiendo, es decir, la flechita va para arriba, o sea que como se dice en inglés, the sky is the limit, o sea, el límite es el cielo. Es un jugador con un potencial extraordinario. Hace ya años, como sabéis todos, la NBA busca el potencial en los jugadores jóvenes muy por encima de lo que pueden rendir. Por eso, de hecho, en la Liga Universitaria, que es el tradicional vivero, mejor dicho, fue el tradicional vivero de la NBA, hay jugadores que solamente hacen un año de universidad, el famoso one and done, y ya saltan al campo profesional. Pero desde Europa probablemente sea el jugador que más expectativas ha levantado desde hace muchísimo tiempo. Bien, es verdad que también las levantó Milicic, ¿no?
y acabó número 2 en Detroit y luego fue un fiasco monumental.
Creo que las cabezas de uno y otro no tienen
eso nadie. Es, pero es lo que te iba a decir, Luis. Yo creo que el abismo y la gran diferencia, y lo hemos comentado aquí muchas veces, es que Luka Doncic da la sensación de tener la cabeza bien amueblada, de tener un excelente entorno, tanto familiar como de asesores, y luego su propia calidad va en progresión geométrica, ¿no? Y su calidad física también. Y a mí lo que más me cuesta a día de hoy, y hablo desde la perspectiva de un ojeador, es proyectarle como, o sea, proyectarle en el sitio en el que va a jugar. Porque ahora mismo yo le veo capaz de jugar en 3 o incluso en 4 posiciones, y eso también es una cosa importantísima de cara a la NBA. Vaya, el chaval va a ganar mucha pasta en la NBA.
Está clarísimo.
Y se lo va a ganar a pulso. Yo creo que en cada programa, quiera él o no quiera, acabamos hablando de Doncic. Oye, qué bien te manejas, Mendiola, ahí preguntando a Paniagua. Con esto lo único que haces es que te llamemos más.
Es que la sensación es que hablo demasiado y en realidad los que tienen que hablar son los que realmente saben de esto.
Bueno,
por eso lo hago.
Algo sabes, ¿no? Unos cuantos años llevas en esto.
Al final, por osmosis, al final todo se pega.
Bueno, así se explica el clásico Barcelona-Real Madrid de la Liga Endesa. Desde el periódico de Cataluña te leemos. Luis, cuídate mucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, cuidaros.
Venga, seguimos. Showtime 252. Seguimos adelante. Enseguida abrimos territorio NBA, que tenemos muchas cosas. Antes, hemos de hacer, bueno, mínimo 2 preguntas. Pasamos por Málaga, COPE Málaga, Emilio Guerrero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Albert.
Gracias por acompañarnos. Primero, ¿cómo está Nedovic? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no vuelve a las pistas?
Bueno, Nedovic es un misterio de momento sin resolver y sin fecha de vuelta para el jugador serbio Unicaja, el que estaba llamado a ser jugador franquicia del equipo malagueño. Recibió un golpe tremendo en la rodilla por parte de Royce O'Neill en el partido frente al Gran Canaria, que parece que era un golpe en la tibia, sin muchos problemas, derivado de un problema neurológico, porque no solo que le duele la rodilla, sino que ha perdido la sensibilidad en la planta del pie, y sobre todo en el dedo gordo del pie derecho en Nemanja Nedovic. Hoy ha salido Joan Plaza hablando y sobre todo confirmando la noticia que adelantábamos nosotros en Deportes COPE Málaga, que Nedovic no volvería a jugar por lo menos hasta el mes de enero, y hoy Joan Plaza ha dicho que los plazos son esos, o mes de enero hacia adelante, o incluso durante un momento de las revisiones que ha sido sometido el jugador, se ha barajado incluso la posibilidad de que no volviera a jugar. No hay que ser tan drásticos, es una de las opciones que hubo, pero Nedovic sí va a volver a jugar al baloncesto. De hecho, las palabras de Joan Plaza han tenido muchísimo recorrido, incluso su agente, el magnate Misko Radnatovic, ha dicho en su Twitter que veremos a Nedovic jugando en este mismo mes de noviembre, partidos oficiales, y Nemanja Nedovic se ha tomado la cosa con un poquito más de sorna, e incluso ha dicho en su cuenta personal de Twitter que anuncia su retirada hasta el año 2026, con la señal de la victoria al lado. O sea que fíjate la situación como está llegándose, bueno, en el caso de Nedovic.
Nos dejas un poquito más tranquilos. Por cierto, aprovecho la llamada. Está con 4 victorias, 3 derrotas, Unicaja en la Liga Endesa. Este año participa en la Eurocup, no en la Euroliga. ¿Cómo está el ambiente por allí? ¿Qué se le pide este año? Ya la pregunta incluso ya es saber si va mucha gente, ese carpena lleno que nos tenía habituados hace años. ¿Cómo está todo por allí?
Bueno, el ambiente Liga ACB, pues bueno, entre 6.000 y 7.000 aficionados, lejos de lo que aquí se ha vivido en la buena época en Málaga, pero visto que el Unicaja ha dado un paso atrás con la clasificación en la Eurocup, era más o menos lo que se preveía. Y mañana te diré cómo va a estar el Martín Carpena frente al Zenit de San Petersburgo con la llegada de Tulson y de Markovic, porque después del bagaje del equipo, que no está siendo el más adecuado, día entre semana, Zenit de San Petersburgo y en el Martín Carpena, vamos a ver cómo es la entrada. Está la gente muy desencantada al verse, pero van todos que el Unicaja diera un paso adelante esta temporada, que fuera, de momento acaba de empezar la temporada, pero fuera un equipo más solvente y no un equipo con esos dientes de sierra que está demostrando esta campaña. Un equipo que no es capaz de defender con un mínimo de solvencia, que lo demostraron en el partido, por ejemplo, aquí contra Tenerife y contra Zaragoza, el domingo pasado con frente a Juventud de Badalona, contra Bayern de Múnich en casa, frente a UCAM Murcia también en Eurocup, y un equipo que tiene muchísimo talento ofensivo, pero que en defensa es uno de los idearios más importantes de Joan Plaza. De momento el equipo no está defendiendo a como se esperaba y sobre todo a la expectativa que mantiene su propio entrenador de dejar la defensa como una de sus principales bazas para que el equipo malagueño llegue a estar compitiendo entre los 4 mejores de la Liga ACB, que es lo que por lo menos siempre se vende en el club malagueño.
Bueno, nos vas contando, Emilio, gracias, ¿eh?
A ti un abrazo.
Y le quería preguntar a Pilar sobre Marco Popovic, porque llevamos muchos días casi poniéndole 2-3 camisetas a Marco Popovic, que de momento es jugador del Fuenlabrada, ¿no?
De momento.
Ahí, que
el programa se graba, no, el programa se graba los martes, ¿vale? O sea, son las 6 menos 23 minutos. Esta noche es una noche importante. El equipo, por cierto, está volando a Vilnius, porque mañana tiene partido de la Eurocup frente al Lietu Borritas. Y esa operación que empieza con la llamada de un agente, que no es el de Marko Popović, directamente al jugador, bueno, pues probablemente se pueda salvar. Cuando digo salvar, me refiero a que el jugador acabe abandonando la disciplina del baloncesto Fuenlabrada, destino Panathinaikos.
Xavi Pascual,
esta noche es una noche importante.
¿Contra quién juega Fuenlabrada, perdona?
Lietuvos, ¿no?
¿Podemos decir quién tuvo Lietuvos?
Lietuvos. Insisto que se puede terminar haciendo esa operación esta semana.
Informa, sí. Pilar Casado.
Sí.
Ahí queda.
Bien. De la misma manera que empiezan a surgir ya intereses del equipo, me refiero al de Jota, lo digo porque va a salir en Argentina, se ha preguntado por Carlos Delfino, que no es el primer club de la Liga Endesa que ha preguntado por Carlos Delfino. Hay un jugador que gusta mucho, que es de la plantilla del Barça, que es Eriksson, porque también hubo una llamada de Can Barça para ver qué pasaba con Popović. En fin, es la estrella de las últimas 50 horas,
bueno,
aproximadamente.
Pues, quedaros con lo que explicamos aquí. Vamos a abrir ya territorio de NBA. Antes, os quiero recordar que ya están a la venta los abonos para la Copa del Rey de Vitoria.
Se han vendido 5.000, ¿eh?
Sí, es récord, ¿eh? Desde, no sé si 2003 o 2008, es récord. Y, bueno, primero sabéis que en las primeras 48 horas se abre ese plazo para socios y abonados de los equipos de la Liga Endesa. Y el miércoles, a partir de la medianoche, que ya es miércoles, para el público en general, para que podáis adquirir, si no lo habéis hecho, ese abono para la Copa del Rey de Vitoria de 2017. Va a estar chula, ¿eh? Porque además es una buena plaza, es un buen sitio, y aprovechad.
Hace calor.
Bueno, veremos. No creo, obviamente, pero...
Yo en la última nevó como si no costara.
¿Qué fue? 2013, ¿no? ¿En Vitoria?
Sí, sí.
El último.
Nevó un poco, ¿eh?
Un poquito, ¿no?
Sí.
Pero se jugaron los partidos, ¿no?
Qué mal se come, por cierto.
Bueno,
¿Ve con el bocata?
A ver, a lo que vamos, que nos perdemos, Casado. Tickets.acb.com. Tickets.acb.com para conseguir los abonos para la Copa del Rey de Vitoria. Venga, que nos vamos a Estados Unidos.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la NBA con tres frentes: la actualidad, la competición, lo que pasó el 7 de noviembre de 1991, que seguro que muchos lo recordáis o ya sabéis de qué hablo, pero después lo vamos a recordar y vamos a hablar, y las elecciones en Estados Unidos, Clinton o Trump. Antes, Parra, es noticia, bueno, alguien mata, y tenemos esa mala manía en este país de matar rápidamente a la gente, Stephen Curry. Récord de un jugador, récord de triples en un partido de la NBA. 13, Parrita.
Yo anoche viendo el partido dije, este tío es capaz de hacer un 50% de tiros de tres con el partido del viernes. Recordemos que el viernes contra los Lakers hace 0 de 10. Pues me faltó un 2%. Ayer hizo 13 de 17, récord absoluto en un partido de la NBA, supera los 12 que anotó él mismo en la pasada temporada, que habían hecho también Kobe Bryant y Daniel Marshall años A. 13 triples, récord absoluto de un jugador en un partido de la NBA anotados, de 17 intentos, 76,5%. O sea que entre el viernes y ayer, 13 de 27, un 48. Es una locura. Si aparte ves los triples que tira, o sea, si ves los lanzamientos que mete, pues hay tranquilamente de esos 13, 5 o 6, que dudo mucho que haya 3 tíos más en el mundo que puedan meterlos. Porque son, aquí te pillo y aquí te mato, con un pie en la izquierda y el otro a la derecha, saltando hacia detrás, cayéndome tras bote a 10 centímetros del suelo. Una locura. Espectacular Curry, que acabó con 46 puntos para darle la victoria a unos Warriors que, aún así, con récord, con victoria y con todo lo que tú quieras, siguen dejando muchas dudas, porque a lo largo de los partidos tienen unas lagunas brutales. Ayer ganaban de 17 en el tercer cuarto y en ese mismo tercer cuarto llegaron a ponerse uno abajo.
Por cierto, ¿qué nos traes? El momento en el que Curry anota el decimotercer triple.
Es que suena fantástico, mira.
He knows where he is. Curry hit another three.
No, la gente grita MVP, MVP, el récord, 13 triples en un partido, récord de la NBA, y el Oracle se viene abajo. En un partido en el que, por cierto, Durant también hizo un récord, o bueno, hizo una buena marca, que es 71 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos. Es la quinta mejor marca de la historia de partidos consecutivos anotando más de 20 puntos. Está todavía lejitos del tío Wilt. Will Chamberlain lo hizo 126 seguidos, que es una burrada, porque significa no poder lesionarte en casi dos temporadas para poder alcanzar los 20 puntos. En un partido te lesionas en el minuto 6, evidentemente no te da tiempo. Aparte de eso, llama la atención que los Cavs son el único equipo imbatido y tienen una pinta, pero puedo decir el profe, de equipo potente, con cuajo brutal. Y llama mucho la atención, y esto tengo que decirlo, Albert, yo, cada uno tiraba a su casa. Último balance positivo de los Lakers, 29 de noviembre de 2013.
Me lo has quitado, ¿eh? Que te diría que
9 victorias, 8 derrotas. Fue la última vez que los Lakers estuvieron en balance positivo hasta ahora, que están 4-3. Y también te digo una cosa, yo no creo que terminen metiéndose en playoff ni nada por el estilo, pero yo lo subestimé sobremanera. A mí me parecía que no iban a hacer gran cosa. A D'Angelo Russell, la retirada de Kobe, le ha venido como agua de mayo. Se cree el líder, se lo ha creído. Jordan Clarkson está sumando muchísimo, Randle también. Es un equipo muy joven y no te voy a decir que se metan en playoff, pero tampoco van a hacer el ridículo espantoso que muchos esperábamos.
Profe, notas el tono, ¿no? Supongo diferente, alegre, más no, asentado, no es, de parrita, ¿no?
Y no es para menos, ¿eh? Porque todo lo que ha dicho es verdad y lo multiplico por dos. Es decir, es una sorpresa gratísima a los jugadores. Va a resultar, y no es la primera vez que pasa una cosa de estas, ¿eh? Pero va a resultar que Kobe Bryant se retiró un par de años demasiado tarde, ¿sabes? Porque muchas veces este tipo de jugadores, bueno, o sea, Kobe Bryant es vaya por delante, ¿eh? O sea, esto lo quiero dejar clarísimo. Uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, punto. Dicho esto, hay veces en que por el prurito de quedarte a jugar un año más, o por intentar la quimera de igualar a Michael Jordan en títulos o por lo que sea, pues a lo mejor no te retiras a tiempo y provocas ahí una especie de tapón a jugadores que, como muy bien ha descrito Rubén, en cuanto el tapón se ha ido, en este caso Kobe, pues con toda su grandeza, pues han dicho, oye, ahora se está quemando el pajar y hay que llevar agua, ¿no? Y la verdad es que los chicos lo están haciendo muy bien, y quiero ponderar mucho también a Luke Walton. Luke Walton tiene ese perfil de entrenador, efectivamente, que ves que sabe, que es cercano a los jugadores, que les da confianza. Yo creo que es ideal, además, para el tipo de plantilla joven y de futuro que tienen los Lakers. No le dan ataques de entrenador como a Mike D'Antoni. Es un entrenador muy equilibrado. Yo ya lo decíamos aquí cuando era segundo de Steve Kerr, y recordaréis que estuvo sustituyéndole durante el tiempo en que el coach Kerr estuvo enfermo y, vamos, convaleciente, ¿no? Es un entrenador con una gran calidad y es uno de los entrenadores que cuando tenga 50 años será un entrenador de los grandes, grandes de la NBA y va a sumar muchas victorias. Y, por lo tanto, Lakers es un equipo que sí, hombre, es sorpresa porque nadie pensaba que iban a competir tan bien, pero está claro que los equipos de Luke Walton, o el equipo, porque es el primero que tiene, pero cuando él ha dirigido, son grandes competidores. Los chavales de los Lakers son todos buenos. Debo decir que menos Mozgov, pero bueno, eso ya es una cosa personal.
No, pero también suma, ¿eh? También suma en los
también, suyos. También, oye, no, ya puedes sumar por el sablazo que pegó.
Faltaría más.
Todo le parece bonito a Parra, ¿eh?
Faltaría más que con lo que gana, encima restara. Pero bueno, yo creo que hay que congratularse. Y también tu equipo, Albert, ¿eh? Los Chicago Bulls, que había ahí un run-run con la transición, con los cambios, con la marcha de Derrick Rose, en menor medida también con la marcha de nuestro Pau Gasol.
¿Has visto qué baloncesto de ataque?
Están dando muy buenas sensaciones, con un Wade controlando, con un Jimmy Butler creciendo en la superestrella que es. O sea que había ahí dos grandes incógnitas. Y por ahora se están resolviendo muy positivamente.
Bueno, más nombres propios de la NBA. Parra, hay que glosar, recordar, seguro que muchos ya lo tenéis en mente. Bueno, aquello de irnos al extremo, el mejor, uno de los tiradores perfectos que de la NBA, Ray
Yo
Allen.
Yo no te voy a decir el mejor tirador porque no creo que lo fuera. De hecho, cuando se habla mucho de Curry como el mejor tirador de la historia, yo sigo pensando que hay tíos en la antigüedad del tipo Jerry West, pienso mucho en Pistol Pete Maravich, que a nivel lanzamiento, pureza de lanzamiento, eran muy muy buenos, pero Ray Allen está ahí. O sea, Ray Allen está en el top 5 de finura en la muñeca. Para todos ha quedado la imagen de ese triple milagroso que salvó a los Heat en el sexto contra los Spurs y que luego a la postre le sirvió para ganar el anillo. Pero es que Allen ha sido mucho más que eso. Lo fue en Seattle, en los Supersonics, en los últimos Supersonics, formando pareja con Rashard Lewis. Lo fue luego en Milwaukee también. Lo ha sido en Boston y lo fue en Miami hasta que decidió retirarse. Para mí es uno de los grandes, grandes tiradores de la NBA. Y a nivel finura, o sea, a nivel visual, lo que yo llamo el federismo del deporte, porque es Federer la persona que mejor lo encarna, la belleza plástica, yo creo que el lanzamiento de Ray Allen, para que lo entienda la gente, por ejemplo, Curry o Reggie Miller no son de esa pureza. Curry y Miller enchufan porque son muy buenos lanzadores, pero la finura estética, el así se tiene que tirar para poner vídeos a los chavales y que aprendan cómo se coloca el codo, cómo se coloca el hombro para hacer los lanzamientos, yo creo que Ray Allen es top supremo.
Aquí, claro, cada uno pondría al suyo, o muchos coincidiríamos, pero mira, me dice Héctor García, uno de nuestros técnicos, me dice Glenn Rice.
También buen tirador, lo que pasa es que su mecánica era bastante más lenta. Es que sí, Allen yo juraría, estoy hablando de cabeza, que armaba en 0-2, décimas de segundo, en 0-2.
Hay una frase que ilustra lo que dice Rubén, que la dijo el genial John Wooden en UCLA, por lo menos me la dijo a mí en compañía de otros que estábamos allí con él, viendo precisamente a Reggie Miller, ¿no? Y alguien dijo, joder, es un grandísimo tirador, es un... Bueno, Reggie Miller era de UCLA también, la universidad de donde era el coach Wooden, y él dijo una frase que yo la repito de vez en cuando, ¿no? Cuando me preguntan o veo partidos donde hay un chico que tira muy bien, ¿no? Una cosa es tener puntería, que eso es innato, es decir, la puntería o la tienes o no la tienes. Yo en la feria disparo con una escopeta a ver si me llevo el osito y le doy al dueño del tenderete, ¿sabes? Y sin embargo hay gente que tiene puntería. Y luego otra cosa es, como bien dice Rubén, la estética de tiro, que ayuda mucho a tener mejor puntería, pero no necesariamente si tienes buena estética tienes puntería. Y de hecho eso lo vemos constantemente, ¿no? Por ejemplo, por poner ejemplos domésticos, Alberto Herreros no tenía un tiro estético. Sin embargo tenía mucha puntería, era un extraordinario anotador. Ahora, luego veis jugadores como Ray Allen, el propio Jerry West también tenía una mecánica,
sí,
de tiro
perfecta.
Fantástica.
Para mí esa es la mecánica.
Y esa es la mecánica perfecta, que normalmente se acompaña también de puntería. Entonces ya tienes al tirador cuasi perfecto. Pero sí es verdad que hay gente que parece, y yo, pues fíjate la de jugadores que habré visto, los que habré ayudado en su carrera, o sea, hemos visto todo en muchos partidos, los que estamos hablando aquí. Yo he visto jugadores, en Estados Unidos sobre todo, que tiraban como si tiraran melones, o sea, podían haber tirado perfectamente con un balón de fútbol americano, y el balón, por esas cuestiones de la puntería, entraba. Entonces dices, ¿cómo es posible que cuando te dicen que tienes que armar el brazo, el codo tiene que estar en una línea específica y solamente a esa gradación en relación al aro y tal? ¿Cómo es posible que este tío que tira con el codo mirando para Murcia a la meta? Bueno, pues eso es puntería. Y otra cosa es lo que dice Rubén, que es la estética, y en eso Ray Allen es de los más grandes que ha habido en la historia de la NBA.
Montáis unos debates que son deliciosos. Y el
sí, mira,
tuyo,
yo tengo
tu tirador,
un ejemplo
¿cuál
casero.
Es? A ver,
yo tengo un ejemplo
dínoslo.
Casero. Rudy, yo sé cuándo entran los tiros y cuándo no entran. Depende de cómo lo veo lanzar. Si veo que tiene las piernas equilibradas, rectas, tal, no sé qué, plon. Como vea que sale de aquella manera, ¿verdad? Digo, eso no.
Podemos decir
por ejemplo, J.C. Carroll es un tipo que saliendo de un bloqueo
muy
es...
Bueno,
o sea, es una bala.
Muy bueno.
Armando el brazo es una bala saliendo de un bloqueo. Por ejemplo, hay pocos jugadores, al menos aquí, con esa rapidez.
Pero es muy académico. Eso
sí.
Es a lo que me refiero. J.C. también es
sí.
Ese tipo de jugadores. Es muy J.C. académico.
Es un jugador de estética, sí.
A lo que me refiero es que, por ejemplo, si es que tenemos el ejemplo en el MVP, Stephen Curry tiene tiros académicos, pero el 90% de los que hace no lo son.
Sí, porque el cuerpo
mete.
Además es piernas,
claro,
piernas desequilibradas,
una pierna
para
la izquierda, otra. Claro, no tiene una dinámica de Ray Allen tenía su posicionamiento,
sí.
Que podría meter tiros descuadrados seguro, pero lo que hacía por ejemplo Reggie Miller o lo que hace ahora Curry, tirar con un brazo mirando a Cuenca y otro a Socuellamos o con
eso,
las rodillas,
eso es puntería.
Claro, eso no tiene tanto que ver con una dinámica, y aparte claro, yo creo que eso no se puede enseñar, es a lo que voy, que a nivel práctico para los chavales que están empezando, tú no le puedes poner un vídeo de Curry porque les puede pasar lo que le pasa a Rudy, que se tira tiros después de salir de la segunda sevillana.
O a Sergio Llull,
por ejemplo.
Que cada vez mete los que más, como digo yo, técnicamente son más descontrolados. Es
claro,
decir,
claro.
Por ejemplo, en la historia de la CB, y supongo que los habréis visto a los dos, aunque por los jóvenes que sois seguramente ya en el ocaso de sus carreras, se me ocurre un jugador como Josep María Margall, por ejemplo, de la Peña, del Juventud. Este tenía una estética de tiro, además la metía, ¿no? Pero tenía una estética de tiro plus con perfecta. Randy Knowles también,
Epi,
que ha estado mucho tiempo vinculado a la Peña. Epi tenía también una buena estética de tiro, pero bueno, nada comparable a Ray Allen.
Bueno, que el debate ha sido precioso. Cuando yo hablo yo poco y ellos interactúan, es fantástico. A ver, hace 25 años, y nos están esperando en Estados Unidos, pero un paréntesis. Hace 25 años de esto.
Because of the HIV virus.
Debido al virus del VIH que tengo, debo retirarme de los Lakers en el día de hoy. Tengo planeado seguir adelante, vivir por mucho tiempo, seguir fastidiándoos a todos vosotros como siempre he hecho. Me seguiréis viendo con los Lakers y con la liga y continuando con mi vida. Espero disfrutar con otros lados de la vida. Solo quiero decir que echaré de menos jugar y que a partir de ahora me convertiré en un portavoz del SIDA. Os echaré de menos, chicos, pero la vida continúa.
Life goes on.
7 de noviembre de 1991, Irving Magic Johnson anunciaba al mundo que era portador del virus del SIDA. ¿Dónde estaba Miguel Ángel Paniagua aquel 7 de noviembre? ¿Te acuerdas?
En la televisión haciendo un especial sobre su retirada.
¿En aquel momento o te llamaron después del anuncio?
No, bueno, me llamaron, claro. Yo estaba en mi casa pues viendo un partido, además. Entonces había vídeos viendo un partido de la NBA que me mandaba... En esa época los Seattle Supersonics y me mandaban todos los partidos que jugaban en casa, y la mayoría de los que jugaban fuera. Estaba viendo un partido en casa y entonces me llamó Antonio Muro, que trabajaba con José Joaquín Brotons en Telemadrid. Yo hacía con ellos tanto NBA como NCAA e levantamos la programación e hicimos un especial en directo sobre la retirada de Magic, que duró un par de horas y nos llevó hasta la madrugada. Esa misma tarde, pronto por la tarde, a primera hora, en la hora de la costa oeste, una persona de la oficina de su agente, Elon Rosen, con el que yo tenía y tengo buena relación, me dijo que Magic iba a hacer un anuncio importantísimo, pero que no me podía decir más. Y bueno, yo lo comenté en la radio, pero sin más. No sabíamos qué tipo de anuncio era. Yo por alguna razón sospeché que iba a ser una retirada, pero más al modelo de Michael Jordan en su primera retirada, ¿no? Una retirada, pues, para luego volver, a lo mejor, con el paso de los años. Digamos que no causada por fuerza mayor. Y sin embargo, nos llevamos todos una enorme sorpresa cuando, y desde luego nada grata, cuando anunció que era portador del virus del SIDA. Y sobre todo tuvimos pues, mucho desconocimiento y mucha sensación de que Magic se nos iba a morir. Porque en aquella época teníamos, ya te digo, mucho desconocimiento de lo que era el SIDA. Estaba, no te digo empezando, pero
sí, sí.
Estaba en sus albores y no entendíamos muy bien que ser portador del virus no te lleva ni mucho menos a la muerte, ¿no? Que no estás infectado, por así decirlo. Y en ese sentido, pues muy bien. Yo llamé luego, ya de madrugada, hora española, cuando acabé el programa en la tele, a la oficina de Lon Rosen. No había nadie, me lo cogió una secretaria, al día siguiente ya sí hablé, incluso con el propio Lon Rosen, y me estuvo comentando que, pues eso, que había habido unas pruebas médicas y unas analíticas en donde era muy evidente que tenía el VIH. Y bueno, han pasado 25 años y eso que dijo Magic, pues está vigente, ¿no? No solamente ha seguido viviendo
y muy apoyado además por su mujer, que para mí es la gran heroína de esta historia, ¿no? Cookie, a la que él muchas veces, incluso por vía de Twitter, alaba, sino que además es un hombre que 25 años después está hiperactivo, es un gran hombre de negocios, está metido en temas de fútbol americano, ha sido uno de los que ha vuelto a traer el fútbol americano a Los Ángeles, está metido también con los del béisbol, tiene una cadena de cine, de cinematógrafos, y por lo tanto está en unas perfectas o casi perfectas condiciones, ¿no? Y eso es lo que más me congratula, porque de verdad que en el año 91 la sensación que tuvimos, aparte de su optimismo genético e innato que hemos oído en este corte que nos habéis puesto, era que Magic se nos iba.
Sí, ahora tiene 57 años, efectivamente. Yo recuerdo que el mundo quedó absolutamente silenciado, porque era un shock cuando Magic Johnson anunció que era portador del virus del SIDA. Parrita, ¿quieres añadir algo? Si no, nos vamos a Estados Unidos.
Yo me acuerdo de haber llorado largo y tendido, de verlo en el telediario, como noticia impactante, que era como se veían las cosas en aquellos tiempos. Cuando algo era importante, cuando Michael Jackson sacaba Thriller, salía en el telediario, cuando tal. Solo un poco a vuelo cebolleta, pero es así. Y recuerdo llorar mucho porque, para mí, yo lo que escuché es que Magic Johnson se moría. O sea, en mi cabeza sonó eso. Yo tenía 12 años, acababa de ver a otro de mis ídolos grabando un vídeo con Montserrat Caballé y grabando el Show Más Gobón con unos síntomas evidentes de que se estaba muriendo en las últimas, Freddie Mercury, también por el SIDA. De hecho, Mercury se muere 3 semanas después de este anuncio. Y el desconocimiento era supremo. Por aquellos entonces, las cuatro letras, SIDA era igual a muerte. Había un miedo supremo y luego lo que queda es la repercusión. Y aparte de la esposa de Magic, yo creo que hay otra figura importantísima en el apoyo de Magic, que es David Stern. A mí el apoyo de David Stern, tanto para reconocer a Magic como jugador más votado en el All-Star de Orlando del 92 y llevarle, sumar un puesto más para que él fuera, el apoyo que hizo para que formara parte del Dream Team USA. Había muchos jugadores que no querían jugar con él porque tenían miedo de contagiarse. Bueno, había un desconocimiento tal que la gente se pensaba que por tocarle o porque te tosiera al lado podrías contagiarte del SIDA. No sé. Fueron sentimientos muy muy complicados, muy dolorosos, y me alegro muy mucho de que 25 años después el corte esté tan vigente y que sea tan verdad, porque Magic para mí es el jugador supremo, mi jugador favorito. Yo creo que Jordan es el mejor por cuestiones lógicas, pero para mí mi jugador favorito es Magic. Yo me enganché al baloncesto por Magic Johnson, y a estas alturas de partido se puede decir que Magic Johnson ha hecho bastante más por el SIDA que por el baloncesto. La labor social que ha hecho a nivel informativo, a nivel concienciación, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, a mí me parece tremebunda. Y decir que ha hecho mucho más contra esa enfermedad que por el baloncesto, con todo lo que ha hecho por el baloncesto, me parece que dice mucho en su favor.
Es así. Vamos a cerrar capítulo NBA relacionando política y deporte. Rafa Cores es compañero del Diario de Nueva York, de la Opinión de Los Ángeles. Rafa, hola, buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, y gracias por la espera. Bueno, tenemos por delante unas elecciones en Estados Unidos que van a marcar lo que va a pasar no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en los próximos años. ¿Clinton o Trump? ¿Con quién va la NBA? ¿O es muy general la pregunta? No sé, ¿hay muchos deportistas en activo o no que se posicionan?
Bueno, es un poco general la pregunta, pero generalizando te diría que la NBA es demócrata. En cambio, la NFL es un poco más bien republicana. Estaba viendo la lista de...
O sea, la NBA Clinton.
Sí, la NBA Clinton. La NBA va por Hillary. Stephen Curry, que la lió ayer, como estabais comentando, pues es uno de los que más ha apoyado a Clinton. LeBron ha sido quizá el jugador de perfil alto más activo. Ha estado presente con Clinton en alguno de sus actos de campaña, con Hillary. Y en cambio, jugadores NBA que estén con Trump hay poquitos. Yo te diría que el más llamativo, y no sé si esto es buena noticia para Trump o no, es Dennis Rodman, que siempre la lía, porque cuando no aparece en Corea del Norte, pues apoya a Donald Trump, pero bueno, de Dennis Rodman, ¿qué podemos esperar? Y luego, ya fuera de la NBA, pues sí ha habido algunos deportistas de perfil alto que se han que han mostrado su apoyo a Donald Trump, pero no sé si también es gente que le viene muy bien, porque otro que ha dicho que le apoya es Mike Tyson, que tampoco es que sea el hombre
sano, más luces, macho,
seguramente
sano
del deporte estadounidense.
Si me llegas a decir de dentro de la NBA que Mark Cuban apoya a Donald Trump, pues me lo acabo
te
de
digo una cosa.
Mark Cuban se dedica solo a quitarle las credenciales a la ESPN.
Hazme caso, Mark Cuban es republicano, confeso. Muchos incluso dijeron que querían que se apuntara a la elección del Partido Demócrata Republicano. Pues bien, Mark Cuban estuvo el otro día con Hillary apoyándole en un acto en Dallas. Dijo que un hombre como Trump, bueno, no dijo el nombre, dijo, una persona que no sabe cuándo tiene que callarse, es imposible que sea el presidente de una nación como Estados Unidos.
Hoy, por ejemplo, Manu Ginóbili está llamando a los jóvenes a votar.
Que es un zas en toda la boca.
No se pringa,
pero... Y para mí, la frase suprema, lo veníamos diciendo, lo hemos dicho antes con Corro en los deportes de las 3 de la tarde, el estado clave de las elecciones en Estados Unidos es Ohio. El que gana en Ohio desde el 64 gana las elecciones, desde que asesinaron a Kennedy, en las siguientes elecciones, las que gana Lyndon B. Johnson, desde el 64 el que gana ahí, gana las elecciones. Pues bien, LeBron fue con Hillary el domingo a un acto en Ohio y dijo, tenemos que salir a la calle y votar. Solo una persona entiende los problemas y las dificultades que ha atravesado un niño de Akron nacido en la pobreza. Cuando pienso en el tipo de políticas que necesitan los niños de mi fundación, la elección es clara. Hillary Clinton. A mí me parece un capotazo tremebundo. Hombre,
LeBron,
para la que fuera primera dama.
Cleveland, Ohio. Claro. Rafa, entiendo que cuando hablábamos de que la NBA es demócrata, la razón básica o hay más, es que la mayoría de jugadores son negros de color.
Bueno, no creo que sea solo eso, ¿eh? Yo creo que en general la liga, y precisamente lo aclarábamos ahora de cómo respondió la liga al anuncio de Magic Johnson hace 25 años, siempre ha sido mucho más progresista que otras ligas profesionales, como puede ser la NFL, que para mí los dueños de la NFL son bastante conservadores todos, y quizá incluso el béisbol, ¿no? Así que no creo que sea un tema simplemente de que la mayoría de los jugadores sean negros, sino del espíritu incluso de lo que es el baloncesto aquí en Estados Unidos.
Quiero recordar que hasta ahora han tenido un presidente en Estados Unidos como Barack Obama, ferviente seguidor de Chicago, de los Bulls, del baloncesto y del deporte.
Una cosita, Albert, los dos últimos jefazos de la NBA, el actual Adam Silver y David Stern, el comisionado más importante yo creo que ha tenido la NBA en su historia, los dos no se han cortado un pelo en apoyar a Hillary Clinton. Magic Johnson, del que veníamos hablando de su aniversario, no se ha cortado y aparte ha apoyado financieramente a Hillary Clinton. Y luego Kareem Abdul-Jabbar, que hizo una especie de monólogo o de la comedia también con Hillary, no sé si os acordáis, le pegó un zas en toda la boca a Trump bastante considerable, diciendo, hola, soy Michael Jordan. Supongo que una persona como Donald Trump no se habrá dado cuenta de la broma.
Bueno, o sea, los apoyos... Para mí es muy importante, estabais hablando de LeBron. LeBron en Ohio, obviamente, pues es Dios ahora mismo. Volvió a los Cavaliers y ganaron el anillo. Estuvo también el otro día en el partido 7 de la final del béisbol, que estaban jugando los Chicago Cubs con los Cleveland Indians, que fue el partido más visto de béisbol en los últimos 25 años también en Estados Unidos. Sacaron a LeBron un montón de veces allí, todo el mundo estaba loco con él, apoyando al equipo de Cleveland. O sea, el perfil que tiene LeBron, obviamente en todo Estados Unidos, pero especialmente en su estado, es muy importante, y que un estado tan importante como Ohio, él esté tan movilizado, yo creo que veremos, pero
¿tú no crees
nunca
que
sabe uno, ¿no? Una superestrella apoye a un candidato, pues en realidad eso mueve a la gente o no, pero...
¿Tú crees que puede decantar el estadio de Ohio, que es uno de los, como le llaman, oscilantes, ¿no?
Mira, bisagra.
Hombre, decir que alguien, o sea, que un deportista puede decantar un estado me parece exagerar un poco, pero desde luego que haya estado tan activo él al lado de Hillary, dejándose ver tanto todos estos últimos días, sí que me parece, pues, por lo menos llamativo.
Yo te digo una cosa, no te digo que vaya a ganar Hillary en Ohio por LeBron. Pero que si está igualado, tener a LeBron es un as en la manga tremendo, pero vamos, no tengo la más mínima duda. LeBron ahora mismo dice, hay que sacrificar al primero de vuestros hijos para ganar vosotros y yo, los tiran por el puente.
Bueno, Hillary Clinton o Donald Trump, esto lo van a explicar Carlos Herrera y los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE con José Luis Pérez al frente, todo lo que pase y la decisión final del pueblo de Estados Unidos. Rafa, gracias, cuídate mucho.
Muy bien, nada, un abrazo.
Un abrazo, Rafa Cores, nuestro compañero del Diario de Nueva York, de la Opinión de Los Ángeles. Vaya buen amigo te has echado, ¿eh, Parrita?
Abuela, es que nos estaba entreteniendo.
¿Perdona?
Es que estábamos aquí tirando por el puente.
Estaba sumando delegados.
Me he quedado solo con el periodista bisagra. No digo.
Vaya amigo que te has echado.
Bueno, bueno, ya, déjalo, no te preocupes. Esto lo quitaremos.
¡Chocolate!
Bueno, despedimos a Rafa Cores. Pani, te emplazo a la semana que viene. Si quieres decir algo de las elecciones en Estados Unidos.
No, bueno, ya lo comentaba anoche con Juanma Castaño, ¿no? Que en realidad es una elección de susto o muerte. Son dos candidatos. No me gusta hacer equidistancia entre los dos porque para mí Trump es un botarate y Hillary Clinton es una persona que sí, que puede representar el poder establecido, que tiene cadáveres en el armario, etcétera, etcétera, pero está infinitamente más preparada que el botarate de la Quinta Avenida, ¿no? Entonces, bueno, pero desgraciadamente ni siquiera los muchos que van a votar por ella están convencidos de que es su presidenta, ¿no? Pero votan un poco en contra o van a votar en contra de Donald Trump. Yo creo que la elección va a estar, en principio, un poquito más apretada de lo que se prevé, pero bueno, espero y deseo que Hillary Clinton haga historia y se convierta en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, porque una presidencia de Donald Trump abriría un interrogante enorme, y a mí hay una cosa fundamental, ¿no? Y es que me da toda la impresión de que Donald Trump, al que di la mano en una ocasión, por cierto.
Y no se te cayó, o sea, una cosa magnífica.
¿Sigue estando ahí la mano, Pani? No, ¿la sigues teniendo?
Sí, no llevo anillo, con lo cual no corría peligro.
Y el reloj, pero, ¿no?
La otra.
Uno de los candidatos peor preparados para el puesto al que aspira en la historia electoral de los Estados Unidos, que ya es muy larga y muy democrática.
Deja al descubierto, ¿verdad, profe? Un sistema en el que, si tienes dinero, porque puedes recaudar muchísimos fondos, te permite hacer una campaña electoral muy por encima, sí, a lo mejor, de tu rival. Es decir, ¿esto es así?
Sí, allí el dinero importa mucho y lo que recaudes, pero también habla mucho del Partido Republicano, que no olvidemos es el partido de grandes presidentes, como entre otros Abraham Lincoln, ¿no? Y más recientemente, con sus claros y sus oscuros, y aunque yo no soy precisamente muy favorable a esa ideología, pero Ronald Reagan fue un presidente republicano que de alguna manera influyó mucho en la historia de Estados Unidos. Yo creo que el Partido Republicano tiene que hacer examen de conciencia y preguntarse por qué un tipo como Donald Trump, al que reconocemos mucho en Europa, porque en el fondo es un populista, no tiene un discurso sólido, y desgraciadamente en Europa, hablo de los populistas de derecha, de los otros ya también hay, pero como en este caso es se presenta por un partido, digamos, de centro-centro-derecha o derecha, pues los hemos reconocido. Tiene un punto Jesús Gil, tiene un punto Berlusconi, en fin, nada bueno. Le gusta mucho Vladimir Putin, o sea, en principio es un populista de libro, y yo creo que eso no lo necesita Estados Unidos, y no lo necesita el Partido Republicano tampoco.
Al que dicen va a votar mayoritariamente una población masculina, de raza blanca y absolutamente desencantada.
Va a estar bonito seguirlo.
También te digo una cosa, lo dijo ayer el profe, y esto es, vamos, va a misa total. Si no existiera la 22ª enmienda, que es la que prohíbe al presidente una tercera reelección, es una enmienda que salió después de que Franklin Delano Roosevelt ganara 4 elecciones seguidas. Cuando murió Roosevelt, la llamaron al Congreso, la aprobaron, y dijeron que en el espíritu de Washington, del padre fundador, él se retiró después de su segundo mandato. Y entonces, en eso abogaban de que ningún presidente podía estar más de 2 ciclos seguidos en la Casa Blanca. Si no existiera eso, Obama se presentaba hoy a las 6 de la tarde, y vamos,
No lo tengo tan claro.
Uy, pues yo lo tengo cristalino.
Yo no.
Bueno, no pasa nada, no discutáis, no nos enfrentemos en esto, Pani, hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Vamos a ir cerrando programa, pero nos queda que el supermanager.
He dimitido. Clon.
Bueno, nos queda el supermanager y algunas cositas. Viene cargadito el programa para cerrar este 252 de Showtime.
Gil, apareces por aquí de nuevo. ¿Qué comentas?
Sí, hombre, hablando de gente indocumentada, poco preparada y botarate.
Me miras a mí.
Abran paso, gracias. Por favor, señores, abran paso. Lo siento, voy a recuperar una vieja tradición de los últimos capítulos de este programa. Gracias, Antoine Diot, menos 5. Luquita, ¿qué le vamos a hacer? 3. Gracias, Jamar Smith, 3. Gracias, Robin Benson, 4 puntos.
Hay que buscar otra fórmula, ¿eh? Lo de...
No, la fórmula fue la que encontró...
Un saludo Héctor. A nuestro... No,
la
otra
fórmula
otra
fue
fórmula.
La que encontró nuestro compañero Héctor García, que es con su Al Koponen, hizo 14º de la liga privada de Showtime.
O sea, el técnico del programa nos ha pasado la mano por la cara a todos.
Bueno,
no, yo
simplemente...
O sea, es vergonzoso lo mío.
No, lo tuyo...
Os lo prometo,
lo
es
tuyo
absolutamente
no tiene nombre.
Vergonzoso.
Una cosa, ¿por qué no decís qué ha hecho?
Sí, yo 87 puntos,
vale.
87 con
¿Pero
algo.
¿Pero hiciste algún cambio?
Sí, claro, tuve que vender a Mumbrú, lo cual me parece un drama, a ver ahora cómo consigo recuperarlo. Menos mal que me di cuenta de que Facu Campazzo estaba, que duda, que tal, que vengo, digo, antes de comérmelo tal, pero claro, tenía algún jugador blanco.
Os dije que tuvierais cuidado con el dinero, porque perdiendo dinero ibais a tener complicaciones para recuperar a jugadores, porque la cola para...
Yo lo tengo...
La cola para repescar a Bamford aquí en Barcelona ya
va más allá
de la estatua de Colón, o sea...
Voy a ver cómo recupero a Mumbrú.
Pues gastándote lo que vale Mumbrú. En fin, que felicitamos a Vanuatu SM2.
¿Cuántos ha hecho?
De Amurrio, 169,80.
Puntuaciones muy bajas esta temporada,
Una cosa, yo he hecho 124 con menos 3 de Doncic y menos 1 de Justa,
Menos 1 de Justa, madre mía. También lo incluimos en la sección de saludos, ¿no? ¿El oráculo qué dice? Pues el oráculo dice que, a pesar de todo, apostáis por jugadores de Unicaja, no solo porque va a ser...
Recuerdos a llamar Smith, por cierto.
No solo porque después del Betis es el siguiente que libra, sino porque el oráculo dice que no es propicio que produzcan puntuación sus jugadores frente a Bilbao. Y el oráculo me dice que le dé una segunda oportunidad a los hombres de Kai, Robin Benson incluido. Yo aquí lo dejo.
El oráculo. ¿Quién es el oráculo?
El oráculo.
De Matrix.
¿Lo has
visto? El oráculo.
¿Has visto
Matrix?
El otro día vi Matrix.
Matrix, pues ¿para qué?
¿Por primera vez?
No.
Ah.
Por enésima.
Pero no me vas a preguntar quién es el oráculo.
¿Pero todas o solo la primera?
No, solo la primera.
Que es la que
yo
mola,
me quedé
¿no?
la primera. Me la que
es
mola.
La que mola, claro.
He
podido
verla.
Pilla, tal.
13 veces.
Bueno.
14 veces.
Oye, vamos a ir cerrando el programa. ¿Te parece Cruz? Venga.
¿Te parece Cruz?
No, Cruz, es que este es de los pocos programas que tiene tres técnicos. Entonces, tenemos a José Miguel Cruz que va a acabar el programa. Claro, todo tiene... Sí,
su explicación.
Ya te explicaré lo de cerrar y abrir a Madrid, ya te lo explicaré. La semana que viene te lo explico.
Voy a explicarte la diferencia.
Por cierto, importante. Euroliga, tenemos por delante la sexta jornada, emparejamientos de los españoles el jueves, Barça, Zalgiris y el viernes, CSK Real Madrid y Baskonia Fenerbahce. Y tres cositas más. Uno, Laia Palau, que amplía su leyenda, primera jugadora en llegar a las 1000 asistencias en la Euroliga, ahora en el USK Praga. Y Lucy Pascua, que ya es la máxima reboteadora nacional, ahora con 2.510 capturas. Y el 16 de noviembre, recuerdo, se va a concentrar la selección española femenina para el último partido del pre-europeo, el 19 ante Finlandia. Se ha caído Laura Gil y entra María Pina. Pero bueno, sirve de poquito porque estamos clasificados. Pilar, ¿algo más?
No.
La semana que viene nos escuchamos.
¿O no?
Sí, seguro. Parrita, cuídate mucho. ¿Cómo van esas madrugadas? ¿Sí el sueño bien?
Sí, yo todo perfecto.
Perfecto. Gil, adiós, gracias.
Ha ido hasta la pelo y se ha cortado los rizos, con eso te digo todo.
Chicos...
Hazte una foto para el programa, ¿no? ¿No?
No. Chicos, me debéis una que no se vuelva a repetir.
Bueno, habitamos
Estoy
siempre...
Estoy harto de comer arroz.
Ahora es cuando empezamos a hablar todos al mismo tiempo.
Harto de comer arroz.
Habitamos siempre en cope.es, facebook.com/showtimecope, nuestro muro de Facebook, y @copeshowtime, nuestra cuenta de Twitter. Gracias a todos, programa denso. Adiós, hasta la semana que viene.